Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Seguimos en directo en La Noche de COPE y empezamos a caminar por nuestra tercera hora juntos. La protagonista la protagonista de la siguiente historia se llama Gema Bere. Tenía 23 años cuando tomó la decisión más importante de su vida. Dejaría los estudios y adoptaría a sus dos medios hermanos. Demasiado joven para tanta responsabilidad, pero la vida que había llevado hasta entonces y la muerte repentina de su madre la empujó a esta decisión. Este podría ser el final de su historia, pero ¿de dónde viene Gema? Esto es lo que te quiero contar. Viene de una familia nómada, una joven que tuvo una infancia inusual, ya que desde bien pequeña recorrió gran parte de Europa, todo esto antes de cumplir los 10 años y siempre empujada por el gran afán de viajar de su madre Jane.
Mi madre definitivamente era un espíritu libre. Ella pensaba que era una experiencia fantástica para mí ser educada en el proceso de viajar y conocer gente nueva.
Y así conoció países como Malasia, Tailandia, habló varios idiomas. Tras el divorcio de sus padres, los viajes se acabaron y regresó con su madre Jean al Reino Unido. Allí esta volvió a formar una familia, se casó con un albañil y tuvo dos hijos más, Alex y Billy. Lamentablemente el matrimonio cae en las redes del alcohol.
Volví a casa de la escuela y las cosas que normalmente se habrían hecho, como limpiar la cocina después del desayuno, ese tipo de cosas estaban sin hacerse.
Ante esta situación, de nuevo el matrimonio decide mudarse, en esta ocasión a Andalucía, donde parecía que sí, que la vida empezaba a sonreírles, podrían mejorar, pero solo unos meses después llegó una terrible noticia. Su madre muere en un accidente de tráfico. Tras el entierro, Gema se da cuenta de que su padrastro no se ocupa de sus hermanos y los servicios sociales se llevan a los niños.
Estaba desconsolada, pero no muy sorprendida.
3 meses después, las autoridades españolas le dijeron a Gema que a menos de que alguien de la familia pudiera cuidar de Alex y Billy, estos serían adoptados. En menos de un segundo, Gema tomó la decisión. La decisión más importante de su vida. De hermana, pasaría a ser madre.
Y me escuché a mí misma decidiendo, bueno, entonces yo los cuidaré, envíeme los formularios.
Y de esta forma, con apenas 23 años, Gema se convirtió en madre, dejó aparcado su futuro profesional y decidió convertirse en la mejor compañía de sus dos medios hermanos, de Alex y de Billy. Una decisión de la que dice no arrepentirse y que le ha hecho muy feliz, así que bravo por ella.
Solías escribir de derecha a izquierda, en código en las servilletas que volaban de una escombrera a hombros de un camión, tu estanco de recuerdos, y borrabas la señal del paso de mis manos. Disfrazabas el salón de barro bañado en oro con un corazón herido tapiándolo.
Muchos son los que piensan que cuando llegamos, no sé, a las 12 de la noche, las ciudades, los pueblos se apagan. Pero bien sabemos tú y yo que no, que todo lo contrario, que sigue habiendo mucha vida. Por eso esta noche hemos abordado qué es lo que pasa en nuestros pueblos y en nuestras ciudades cuando los demás duermen. ¿Qué tipo de negocios están abiertos para atender, por ejemplo, las necesidades de los búhos? Y fíjate, te sorprenderá la cantidad de negocios que hemos encontrado. Por ejemplo, hasta ahora, si te pasas por Tenerife, hay una guardería abierta.
Hay papás que, te digo, cierran, o sea, terminan de trabajar a las 10 de la noche. Hay funcionarios del Estado, policías, enfermeras, doctores, que trabajan también por la noche. Entonces necesitaban un sitio donde dejar a su hijo y que estuviera cuidado y con sus necesidades cubiertas.
Y lo encontraron en Cuquilandia. Es Yaiza Villalba, es la regente de esta guardería de Tenerife que abre las 24 horas del día. Enseguida te traemos la contraportada de nuestro programa. Y hoy además Vamos a retomar una de las secciones más temidas de la noche. En ella hablamos de gente corriente como tú y como yo, pero que tiene un superpoder: ser protagonista de las noticias más rocambolescas, ridículas y surrealistas de la semana. En unos instantes, en la noche de COPE...
Esta gente también vota.
¡Qué alegría! Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
¿Y cómo está esta gente?
Ay, ¿a qué gente te refieres?
¿A la gente que vota?
A la que vota, están fatal, están fatal.
Y la que no vota también.
La que necesita... Claro, esta noche hablamos de gente fatal, porque va a salir en esta gente también puta, y de gente que está fatal con el catarro, gente que está, bueno, pues ahí pasando el momento con el pañuelo, haciendo baos, tomándose leche calentita con miel, y tomándose algunos inventos que nos han escrito nuestros búhos, que estoy quedándome helado, pero no porque son bebidas calientes. Y aquí tengo la calefacción bien puesta. Esta noche estamos hablando de esos remedios caseros que conoces para mejorar el resfriado. Pues bueno, ya lo sabemos, esos tos, a todos los mocos, el dolor de garganta. Pues bueno, esta noche estamos encontrando remedios de todo tipo. Nos están llegando en notas de audio y en mensajes al 661-201-512 y también a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos han encontrado tecleando @lanochedecope. Nos han seguido los buitos, que eso siempre está muy bien, y nos han dejado sus comentarios y sus mensajes. Fíjate, te decía yo, Beatriz, de algunos remedios que, bueno, que no sabía muy bien, pero fíjate, nos escribe Paco Chimbrín desde Benalmádena, dice: un remedio muy bueno que mi abuelo decía para el resfriado era un lumumba, que es chocolate caliente con coñac, dice, y eso resucita hasta los muertos, y la verdad es que lo he probado y hace efecto. Pero ojo, porque no es el único
que lo he probado.
Lo ha probado.
No,
Paco Chimbrín. Paco Chimbrín desde Benalmádena. Sí.
Vale.
Sí, yo no tengo curiosidad por probar eso porque no sé.
Pues no sé, ¿eh?
Pues lo mismo me termina de tumbar. Pero...
Es que antes mencionaba yo el sol y sombra y es coñac con anís. Debe ser que el coñac, resucita un muerto.
Pues de eso te quería hablar porque nos escribe Yago Tamargo y dice: hola, tomar leche con miel y azúcar requemada con coñac o con cuandro muy caliente, poner un vaso gajos de cebolla junto a la mesita. Me imagino que se refiere a que sean trucos por separado, pero lo ha dicho: leche con miel y azúcar requemada, ahí ya a punto de caramelo, me imagino, con el coñac. O sea que el coñac
algo tendrá. Bueno, y si lo quemas, ya el alcohol se va.
Efectivamente, aunque a lo mejor eso es lo que quieren los búhos, ¿no? Tomarse ahí un coñac que dice: bueno, estoy constipado, pero por lo menos tengo ahí un
así
ratito.
Así no me entero.
Eso es.
La empanada, digo, ya no sé si es del coñac o del embotamiento de los mocos, ¿no?
Eso es. Enrique de Granada, vamos a escuchar el mensaje que nos manda porque, bueno, yo no sé si será muy efectivo o no, pero es que es tan cookie que seguro que ayuda mucho.
Venga.
Pues los mimitos de quien te quiere, porque otra cosa me parece a mí que no lo remedia. Buenas noches.
Es muy cookie.
Seguro que te pones con esos caricias, esos y mimitos que te da.
¡Ay, qué tontería!
Sí, es un mensaje muy, muy bonito. Loli dice: nosotros consumimos muchos remedios caseros. Por ejemplo, para la fonía, el orégano con un poco de tomillo. Otro, para la congestión nasal, pues baos de eucalipto. Dice: y yo... en este tiempo hago todos los días una tetera y vamos librándonos de los males. Muy buenas noches. Francisco Ripoll dice: buenas noches, búhos. Yo no recuerdo la última vez que pasé un catarro, fue hace muchísimos años, pero os puedo decir que una infusión de romero, miel y limón es mano de santo. Un saludo de Paco. Alberto de Sevilla, vamos a escuchar porque él dijo que tuvo bronquitis y neumonía y este es el remedio que nos ha dado, aunque ojo, me parece a mí que tiene algo de truco.
Abrir el congelador, acercar la cara y respirar el aire frío del congelador y me fue bastante bien, vamos, te abre los pulmones y fue genial. Claro, ¿qué tiene abrir el congelador? Que te ve la cerveza ahí y te entra ganas de bebértela. Y así, bueno, que me tomé un par de ellas para también calmar dolor de garganta.
Buenas noches. Es que él eligió el congelador, pero normalmente lo que te suelen decir... es que saques 3 minutos la cabeza por la ventana para respirar el aire fresco.
Claro.
No que abras la ventana, la puerta del congelador y diga: ¡oh, qué rica esta cervecita!
Claro,
¿no?
Claro, porque me imagino que la cerveza alguien la habrá tenido que dejar ahí previamente, porque si no se congela... Sí, ya le he visto yo el truco.
No, pero si has dejado la cerveza en el congelador... probablemente no lleva días. Es que has dicho: uy, no la tengo suficientemente caliente.
Claro,
la voy
por
a dejar
eso, por
enfriar
eso.
En modo rápido.
Ya he visto yo el truco de Alberto de Sevilla ya. Y termino leyéndote el mensaje del chef José Domínguez, que además de cocinar, pues nos ha dado un truco. Tomad papel y boli. En 2 litros de agua pones 200 gramos de malojillo, que por lo que he estado viendo es como hierba luisa. 3 sobres de manzanilla, 3 cucharadas soperas de miel natural, calentamos sin hervir, lo colamos en un chino y lo dejamos enfriar. Exprimimos 2 limones grandes y, antes de tomar una buena taza grande de este brebaje, nos tomamos un paracetamol, lo repetimos 3 veces al día y en 3 días se te pasa el malestar y el catarro. Pues aunque sea simplemente por tomarte el paracetamol, desde luego que te va a venir muy bien, pero si además le metes ese malojillo, la manzanilla, la miel natural y los limones, desde luego que es un brebaje que te va a sentar muy, pero que muy bien. 661-201-512. Ese es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y esta noche estamos recibiendo muchísimos mensajes que nos hablan de remedios caseros para mejorar el pobre catarro.
Oye, muchas gracias, yo no sé por cuál decantarme. Eso, de todos.
Es lo que iba a decir. Remedios para Beatriz Pérez Otín, que está ahí con la moquera o encima la pobre, y bueno, para quien esté pasando también por este momento de mocos, pues 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter somos @ La Noche de COPE.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido, que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino, yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español.
¿Ha reconocido esta voz tan peculiar, tan personal? Si uno busca en la RAE la definición de copla, se encuentra que es una canción popular española con influencia sobre todo del flamenco y de tema principalmente amoroso. Si alguien entendía bien qué era una copla y cómo interpretarla, esa es nuestra querida y eterna Concha Piquer, a quien estamos escuchando en Tierra Extraña. Y la escuchamos porque no la olvidamos, y no la olvidamos gracias a herederas de su arte como Diana Navarro.
Haz conmigo lo que quieras, con mi boca lo que quieras.
La artista malagueña recoge el legado de la Piquer y lo hace brillar más si cabe en el Teatro Español de Madrid dentro de su gira en Tierra Extraña, con canciones como la que estábamos escuchando antes, con canciones como esta, una fantástica obra de teatro que narra un encuentro entre Concha Piquer y el poeta Federico García Lorca.
Quiero que me escribas una letra.
Me resulta difícil escribir desde un lugar que no sea el corazón, y no sé cómo late el tuyo.
¿Tú quieres saber de dónde ha salido Concha Piquer? Yo te cuento de dónde ha salido Concha Piquer.
¿De dónde ha salido Concha Piquer? Diana Navarro, bienvenida a La Noche de COPE. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy emocionada, agradecida por estar esta noche contigo. Y Concha Piquer es eterna. Ha sido una mujer valiente, injustamente calificada como con mal carácter. Pero yo que la estoy conociendo y sintiendo bien para darle vida aquí en el Teatro Español, en esta obra en Tierra Extraña, sé que es una persona que ha sido una persona generosa, que tenía que tener ese carácter porque era mujer en esa época, era empresaria, era la otra, se quedó huérfana de padre a los 11 años, tuvo que sacar adelante a su familia. Y eso la marcó para siempre y por eso la hizo tener una rotundidad en el carácter, pero no por ser borde, como decimos en Andalucía, sino por hacerse respetar y valer y poder llevar una compañía de 11 personas, de 100 personas, perdón, de casi 100 personas y poder hacerse respetar siendo mujer en esa época de la España, ¿no? Tan difícil.
Y lo consiguió, desde luego que lo consiguió, porque fíjate, todo el legado que nos ha dejado, hasta dicho, es como viajas más que el baúl de la Piquer, y eso es porque con su copla, su arte, su compañía, pudo viajar por medio mundo. Diana, ¿tú recuerdas la primera vez que escuchaste a Concha Piquer?
Pues yo creo que fue con 12 años o 14 años. Mi hermano Miguel Ángel siempre me ha enseñado a amar la copla. y después de ver el espectáculo Azabache, que fue en el 92, ya me fui a... Me interesé muchísimo, ¿no?, por la copla, y la base de la copla es Doña Concha Piquer. Es como el abecedario para aprender a hablar. Y la escuchaba todos los días. Después, como al ser yo andaluza, pues me gustaba muchísimo Marifé de Triana o Rocío Jurado. Pero aprender a decir la copla, a pronunciarla, a sentirla, a matizarla, era única e imprescindible Concha Piquer.
Hace años leí un libro de Fernando Marías, La luz prodigiosa, que hablaba ficticiamente de qué hubiera pasado, ¿no?, si Lorca no hubiese muerto. ¿Qué hubiese pasado si Lorca hubiese tenido ese encuentro con Concha Piquer?
Hoy hubiese sido maravilloso. Yo fantaseo con eso, con que se hubiesen conocido, que le hubiese hecho caso a Concha y se hubiese marchado, que no lo hubiesen asesinado. Habría sido fascinante, ¿no? Y bueno, nosotros, esta obra En tierra extraña es una ucronía, es algo que ese encuentro entre Concha y Lorca nunca existió, o por lo menos no tenemos documentación sobre ellos, pero Juan Carlos Rubio ha querido hacer una invención para poder plantear una reflexión a todos los españoles de que somos incapaces de ponernos de acuerdo y de invitarnos sí. a respetarnos, ¿no? Y por eso las dos Españas, ¿no? Concha y Federico. Y ojalá hubiese ocurrido. Yo fantaseo con que esto ha ocurrido y que ellos son eternos y que nunca les pasó nada malo, claro.
A Diana Navarro la hemos visto cantar en numerosas ocasiones, en conciertos, en teatros, la hemos visto en la televisión, la hemos visto también en el cine. De hecho, desde el 2010, si no me equivoco, lleva estudiando y formándose para ser actriz. Pero vamos a decírselo a los oyentes, es la primera vez que se sube a un teatro para interpretar un papel, y eso, claro, siempre da vértigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes encima de las tablas del Teatro Español, Diana?
Me siento feliz y afortunada, porque este texto, ideado por José María Cámara, tristemente fallecido, el precursor de esta idea, habló con Juan Carlos Rubio para escribir este planteamiento, que Juan Carlos ha hecho exquisitamente. Nos ha dirigido de una manera que yo no podía... imaginar que podía ser tan, tan fácil y tan bonito que me dirigiesen así. Alejandro Vera interpreta a Lorca, a Avelino Piedad a Rafael de León, y hemos hecho como un engranaje perfecto de cariño y respeto hacia esos personajes, y con la profesionalidad que cada uno aportamos, pues hemos dado lo mejor de nosotros y ha salido esta obra que se llama En tierra extraña, que estaremos hasta el 2 de enero en el Teatro Español. Un marco único que estamos disfrutando todas las noches de un casi lleno, que en estos tiempos es más que un regalo. Y la verdad que después de 7 semanas a 6 horas y alguna más de ensayo diario, ha merecido la pena todo ese esfuerzo y no estoy sufriendo nada, estoy disfrutando todo y ya no pienso en Diana Navarro. Yo siento que cuando se levanta el telón está Doña Concha y estoy disfrutando al máximo.
Y en el quicio de la mancebía miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que a mi puerta paraste el caballo.
¿Cómo es esa doña Concha que interpretas?
Pues es una Doña Concha hecha desde la admiración y el respeto a ella, porque Doña Concha es inimitable. Y hemos querido mostrar una verdad de los personajes y no que no fuese nada impostado. Es verdad que hay en algún momento que me dicen que sale algún giro de ojos que ella hacía o alguna posición de manos, pero por toda la interiorización que yo he hecho de ella estudiándola en los pocos documentos audiovisuales que hay. Pero me he empapado de ella y he intentado hacerlo desde lo que yo creo que sentía ella, desde ese personaje que he construido. Y cantando, pues he intentado cortar mi manera de cantar y ponerla a disposición de ella, acercándome lo más posible.
Y lo has conseguido, me imagino, después de, como nos contabas, ¿no? Estudiar mucho su personaje, su biografía, sus idas, sus venidas y escuchando mucha copla. Veo que cuando escuchas a Concha Piquer sonríes, ¿no? Y tarareas la canción. ¿Sigues aprendiendo de ella?
Sí, sí, totalmente. De ella, y en este caso que la estoy disfrutando, y de todas las artistas, ¿no? Que España tiene un elenco de artistas extraordinarios, siempre aprendo de ellos, pero de con Doña Concha es infinita, puedes aprender de todo, y sobre todo yo tenía en común con ella la disciplina y el respeto por el público y la constancia y incansable de trabajar todo lo que hiciera falta para poner al servicio todo ese ensayo y todo ese arte a servicio del público, para que parezca fácil. Pero ella tiene unos matices que sí. Y sobre todo la vida tan complicada que tuvo en sus inicios, ese desconocimiento de que fue la primera artista que hay documentación de vídeo sonoro, que fue la primera imagen que se descubrió después en la Biblioteca de Washington hace poco. Salía ella como primera artista española y que salía en el vídeo, ¿no? con audio del cine mudo al cine sonoro. Y que se fue a Broadway con 14 años, que no sabía hablar castellano, que se fue hablando valenciano y que aprendió inglés.
Fíjate.
Antes que castellano, que triunfó en Broadway, que estuvo 5 años allí, que cuando volvió a Valencia le compró todo el pan y le dio, me parece que 40.000 pesetas de la época a la panadera, y a la panadera le iba a dar un infarto y le decía, ¿pero cómo haces esto? Y dice, es que tú me has quitado mucha hambre a mí, a mi familia, y que si ponía unas multas, ese dinero de la multa que le ponía a los empleados por no llevar los zapatos limpios o por llegar tarde al espectáculo, esas multas las donaba la beneficencia. O sea, es que una mujer impresionante.
Una intrahistoria dentro de una gran historia, la de la biografía de Concha Piquer, que conocemos ahora y se pone en valor gracias a que nace este espectáculo donde vamos a escuchar música, donde vamos a ver teatro, donde vamos a encontrarnos de nuevo con Diana Navarro. ¿Cómo llega a ti en Tierra Extraña?
Pues Juan Carlos Rubio me lo propone y, por supuesto, viendo la productora el argumento y que lo hacía él, y le dije que sí, claro que sí. Que por supuesto que me estrenaba como actriz, y es que no había mejor forma, no podía haberlo soñado mejor, y estoy la verdad que muy contenta por toda la respuesta que está teniendo el público.
¿Cuál es el último pensamiento que tiene Diana Navarro antes de salir a escena, antes de que se levante el telón?
Ay, yo estoy invocando a mis conchas, a Concha Piquer y a Concha Márquez Piquer. Las estoy invocando y les estoy diciendo, esto es un homenaje para vosotras, llenarme de vuestra energía y de vuestra luz. Y la verdad que me estoy con los ojos cerrados y veo la cara de las dos y pa'lante.
¿La vida te permitió conocer a la hija?
Sí. Sí, de hecho estuve en su funeral y tuve el honor de poder cantarle en Tierra Extraña, y fue un momento precioso después de Ramiro, que le hizo un poema maravilloso, y después pude homenajearla así. Y es que hay una anécdota, es que a mí Concha Piquer me lleva siguiendo desde que empecé. La primera copla que yo canté fue Ojos Verdes, que me presenté en un concurso de canción española en el instituto.
Anda.
O sea, en el instituto de al lado. Eran 5 participantes y yo quedé la tercera. O sea, la cosa estaba... No apuntaba bien, ni frío ni calor bien. Y canté sí. Ojos Verdes. Y después, cuando salí hace 16 años con Sola, con esa canción que me dio a conocer al gran público, Concha Márquez Piquer me llamó por teléfono y me dijo, tú cantas muy bien. Y dice, esta canción... Y empezó a cantarme el Sola. Y yo me quería morir porque no daba crédito. Era como si Doña Concha Piquer y ella, Concha Márquez Piquer, me estuviesen cantando sola.
¡Qué pasada! ¿No? ¿Qué, madre mía, qué emocionante!
Fue muy emocionante para mí, y ya siempre tuvimos contacto. Cuando presentó su biografía, cuando presentó la biografía Así Era Mi Madre, Ramiro tenía un proyecto televisivo de la vida de Concha muy interesante y quería contar conmigo, pero eso al final no se llevó a cabo. Pero siempre hemos tenido contacto, y ahora pues con Iris y con Concha Romero he estado en contacto todo el rato con ellas, pues para que, pues bueno, me dijeran el perfume de Doña Concha, qué pintalabios llevaba, cómo llevaba las uñas, pues ese tipo de detalles para poder pues llevarlo y sentirla más, ¿no? Y es una familia a la que adoro, que me han mostrado todo su apoyo en este proyecto y estaré eternamente agradecida porque me hayan validado como homenajeadora de Doña Concha, y es un regalo también.
Diana, esto es un atraco a mano armada. Si quieres lo haces y si no, no. ¿Nos cantarías o tararearías un poquito esos ojos verdes?
Pues claro que sí, mujer. Para mandarte muchas notas que te curen el resfriadillo.
Gracias.
Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de foca y que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, luceros ni luna. No hay más que unos ojos que en mi vida son ojos verdes, verdes como la albahaca.
¡Qué bonito! ¡Me has emocionado! Ay. Y me imagino que ahora mismo están todos los oyentes de La Noche de Cope emocionados y con los ojos vidriosos como los que tengo yo ahora mismo, que no tienen nada que ver con el resfriado, sino con la emoción. Bueno, ¿hacia dónde va Tierra Extraña? Una vez que deje Madrid, ¿girará o volverás a la capital? Cuéntanos.
Pues tenemos una gira que está apuntando bastante bien. En enero estaremos en Córdoba, en Málaga. Creo que en febrero en Alicante, vamos a La Coruña. Y yo creo que sí, que está gustando tanto que si todo va bien volveremos a la capital. Y la verdad, feliz, yo quiero que dure mucho porque estoy aprendiendo mucho y con este equipo voy donde ellos quieran.
Diana, ha sido un auténtico placer tenerte en La Noche de Cope, compartir este ratito contigo, escucharte en directo, que hayas sido generosa y hayas aguantado el envite y hayas querido compartir con nosotros tu arte. Gracias también por ese trabajo tan bonito que estás haciendo en el Teatro Español de Madrid. Sé que estás teniendo también unos encuentros muy emocionantes con el público después de alguna de las funciones. Y aunque tú no lo vas a decir porque te da pudor, voy a decirle a los oyentes que salen todos encantados porque redescubren a Diana Navarro como una gran actriz. Diana, hasta pronto.
Gracias, bonita. Un beso.
Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre voy marcado con este nombre de
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Seguimos en la noche de COPE cuando son las 3:33 de la madrugada, una hora menos en Canarias. ¿Cómo llevas eso de ir al revés que el resto del mundo? Esto de trabajar de noche y vivir y dormir de día. Nos encanta siempre compartir vuestras vivencias. Nuestras rutinas son distintas a las del resto del mundo y esto nos hace especiales. Así nos lo habéis contado.
Nada, aquí recogiendo la basura todas las noches. Y nada, las noches pues no lo llevamos mal. ¿Para qué nos vamos a quejar? No hay que quejarse. Un saludo para todos los basuritas.
Me permitió realizar mi sueño. Era poder estudiar durante el día y sacarme el título nacional de entrenador de fútbol. Y también me ha permitido entrenar equipos de niños.
Los búhos trabajan en servicios de limpieza, en hoteles, en bares, en vigilancia, en imprentas. Parece que por la noche todos duermen, pero anda que no hay vida, ¿eh? Eso bien lo sabemos tú y yo. La de todas aquellas personas que requieren de unos servicios y la de aquellas personas que ofrecen esos servicios. Esta noche nos hemos subido al taxi de Richard Lozano. Él empieza su turno a las 12 y camina por Madrid hasta las 4 o las 5 de la madrugada. Su parada principal es casi al empezar, la hora de la cena y de charla también, cómo no.
Ah, cuando quedamos con los compañeros, más o menos cuando cuadramos la hora, es cuando nos juntamos a cenar. Un consomé y un filete de segundo, por ejemplo, 10 euros, 10,50 por filete. Bueno, ahí mira, hay un estanco 24 horas y ahí alguna vez sí que para comprar, porque sé que es 24 horas.
Richard lo define a la perfección. Un estanco, 24 horas, vamos, que no cierra nunca. Y es de eso de lo que hemos hablado hoy en nuestra portada, de esos negocios con horario ininterrumpido. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Pues sí, los búhos, como nosotros, necesitan cubrir sus necesidades. ¿Y cuál es nuestro tendón de Aquiles? Pues los hijos, porque claro, ¿quién cuida de ellos por las noches cuando estamos trabajando? Pues esta pregunta hemos encontrado respuesta en Tenerife, en concreto en una guardería que abre las 24 horas. Se llama Cuquilandia y la regenta desde hace 13 años, Yaiza Villalba. Adivina cómo se le ocurrió la idea.
Me quedé embarazada por segunda vez y dije que va, tengo que buscar un negocio donde yo pueda tener a mis hijos conmigo y a la vez ayude a otras familias a conciliar la vida laboral con la vida familiar. Que no tengan que poner a alguien dentro de su casa, a alguien extraño, que a lo mejor pues le supone un gasto extra y no deja de ser alguien extraño en tu casa.
¿Y quiénes son sus principales clientes? ¿Habría que diferenciar entre los que acuden los fines de semana y los que no?
Hay papás que, te digo, terminan de trabajar a las 6 de la noche, hay funcionarios del Estado, policías, enfermeras, doctores, que trabajan también por la noche, entonces necesitaban un sitio donde dejar a su hijo y que estuviera cuidado y con sus necesidades cubiertas. Ahí tenemos familias de todas las índoles.
Familias de todo tipo, dice Yaiza. Y luego están los que buscan sus servicios los fines de semana, por ocio o, oye, también puede ser por una emergencia, ¿verdad? Para todos ellos, Cuquilandia está abierta a las 24 horas del día.
Y una vez que hemos encontrado este apoyo para cuidar a los hijos, llega la hora de comprar, por ejemplo, algún libro, leche, un peluche y, ¿por qué no?, hacer una fotocopia para entregar unos documentos urgentes. Y son las 4 de la mañana. Pues si estás en la capital, en Madrid, puedes pasarte por una de las tiendas de la cadena Multimedia 24.
Otras personas se olvidan a imprimir los boletos de los aviones.
Anda.
Y vienen como a las 5 de la mañana y dice, por favor, que necesito imprimir el boleto porque si no en el aeropuerto me cobran una pasta. Y imprimen también proyectos para los niños, que se les ha acabado la tinta, que se les ha olvidado.
Es Ramiro Arellano, él lleva desde el 2008 atendiendo a los clientes durante las madrugadas del fin de semana. En su tienda puedes encontrar de todo lo imaginable y de lo menos imaginable.
¿Enchufes americanos? ¿Puede ser?
¿De madrugada?
Sí. Algunos han pedido cable para impresoras, velas, un montón de cosas. Una vez me pidieron así de equipo para llaves inglesas para la moto.
El primer local se inauguraba en 1987, un rincón pionero donde puedes encontrar un buen vino para llevar a un cumpleaños o si te has quedado sin productos de droguería, tabaco, alimentación o pilas, pues eso, también lo vas a encontrar allí. Y por último, ¿dónde hemos recabado, Carlos?
Pues al final nos hemos ido a un gimnasio, Beatriz. En un gimnasio para bajar, pues lo de la máquina de chuches de la radio, que sabes que yo soy muy fan, pues nos hemos ido esta noche hasta Cádiz y nos hemos encontrado un gimnasio que está abierto a las 24 horas del día. Y claro, pues se preguntarán nuestros búhos, ¿hay alguien a esas horas entrenando?
Sobre todo trabajadores que tienen turnos de noche o con horarios un poco de madrugada o bien que aprovechan los estudiantes también, sobre todo muchos estudiantes. Las primeras sesiones de entrenamiento los citamos en horarios donde tenemos personal aquí en el centro y luego una vez que estas personas pues saben realizar los ejercicios, tienen su programa de entrenamiento individualizado y tienen autonomía para venir a entrenar solo, pues ya ellos hacen uso del club pues en el horario que más les interesa.
Hoy me he levantado dando un salto
mortal, para huevos a mi sartén. Acabamos de escuchar a José Manuel López, el ex club manager del Centro Fitness. Y como ves, hay gente para todo. Y fíjate que si eso de darlo todo con las máquinas pues les resulta aburrido y prefieren entrenar con un monitor, pues en este gimnasio a esas horas tienen la solución.
Personas que a lo mejor demandan una clase dirigida, pues tienen la opción de hacer clases a través de nuestros virtuales. Son pantallas que donde la persona selecciona la sesión que quiere realizar y directamente pues en dos clics simplemente selecciona su clase de forma muy sencilla y tiene la opción de realizar una clase dirigida, pero virtual.
Por lo que acabo de escuchar, queridos, ya no tenemos excusa para no hacer deporte, especialmente si vives en Cádiz. En la Tacita de Plata se puede hacer ejercicio las 24 horas, 24/7, como se dice ahora. Y según leo en su web, una hora de risas y buen humor equivalen a 30 minutos fitness. Así que ya estamos tardando.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de espalda? ¿Mal de amores? La mejor medicina es tiempo de juego.
¡Ay, qué bonito!
Este sábado, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto añaden?
Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Real Madrid, Sevilla.
¿La quiere poner frontal al área?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¿Qué?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Tiempo de juego no tiene contraindicaciones. Recomendable para adultos, adolescentes y niños de 0 a 100 años o más.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez te has preguntado si hay vida en el espacio exterior? ¿O por el contrario piensas que estamos solos en el universo? En la historia de la humanidad no hemos tenido encuentros directos con habitantes de otros planetas. ¿O sí? El periodista JJ Benítez nos plantea esta cuestión en su último libro Mis primos, una investigación en la que nos cuenta más de 250 casos en los que, sí, aparece el fenómeno ovni como algo real. En Mis primos se clasifican registros de apariciones de ovnis en todo el mundo, incluso en nuestro país. Juan José Benítez, bienvenido a la noche de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy bien, gracias.
Es uno de los periodistas más reconocidos en el mundo de la ufología. ¿Cuándo comienza a interesarse por estos asuntos y qué fue lo que le pareció más fascinante?
Bueno, pues empecé en 1972. Yo trabajaba en un periódico en la Gaceta del Norte, ya desaparecido en el País Vasco, y un redactor jefe, Alfonso Ventura, me pasó un teletipo y me dijo que preguntara, a ver, que me informara sobre el tema. Era un teletipo en el que se hablaba de una aparición de un objeto no identificado sobre un pequeño pueblecito en la provincia de Burgos. Y bueno, allí me fui, hablé con los testigos, con la gente, con el pueblo. Me quedé asombrado, pues porque era un objeto enorme, muy brillante, silencioso, que se posó sobre, prácticamente sobre la escuela. Y bueno, pues no encontré una explicación lógica. No era un helicóptero, no era un avión, no era un globo, no era nada conocido, ¿no? Uh-huh. Y ahí empecé a interesarme y a investigar el tema.
Lo primero que me ha llamado la atención es la cantidad de acontecimientos, avistamientos y experiencias que parece que se han registrado, ¿no? Si no me equivoco, usted ha investigado nada más y nada menos que a 12.000 testigos, y en este libro se recogen algunos de los episodios que ha podido investigar. Yo no sé si esto se puede cuantificar. ¿Cuántas experiencias de este tipo hemos tenido en la historia reciente?
Uy, es imposible. No me atrevería a decir, pero vamos, una centésima parte de lo que verdaderamente sucede. Y aún así, pues tengo cientos de casos, ¿no? Es un fenómeno muy importante, muy globalizado, aparece en todos los continentes, en todos los países, y además muy antiguo.
¿Qué le empuja a titular a este último trabajo, Mis Primos?
Bueno, pues digamos es una pequeña broma, ¿no? Es una forma familiar entre los investigadores de hablar de estas civilizaciones no humanas, que son muchísimas, ¿no? Bueno, le hemos puesto ese apelativo de primos. Me pareció una forma de, no sé, muy familiar, ¿no? Pero en sí. Broma, pero muy familiar.
Es que es la sensación que da cuando ve el libro uno y ve el título, dice, esto es una chanza, es una broma. En Mis Primos se habla de este fenómeno, pero hay muchas personas que son escépticas. Quizá algunos de nuestros oyentes en estos momentos nos digan, bueno, es que yo creo que estamos solos en el universo, no me puedo imaginar que haya vida más allá de la humana que conocemos en el planeta Tierra. ¿Entiende que haya personas que no crean en este fenómeno?
Bueno, sí, porque bueno, pues la vida nos lleva por unos derroteros, la gente está peleando por una serie de cuestiones, sobre todo por la supervivencia, ¿no? Y plantearse pues este tipo de temas de si existe vida más allá de la Tierra, a mucha gente, pues por un lado quizás le dé miedo, por otro no les preocupa, y bueno, pues es lógico y natural, ¿no? Ahora, hay una minoría de personas que sí están interesadas en saber si esto es real.
¿El mundo del cine lo ha abordado de manera seria o de manera frívola? ¿Ayuda a que entendamos el asunto de los ovnis? ¿Son todos los ovnis iguales?
No son iguales. Bueno, yo entiendo que hay un par de películas que son muy representativas, que están muy bien hechas. Las dos son de Spielberg, Encuentros en la tercera fase y E.T., que representan muy bien, que dan a conocer muy bien el fondo del problema, la filosofía de esta cuestión, y que está muy bien documentada. El resto generalmente es bastante flojito.
¿Y cómo es esa vida que hay más allá de nuestro planeta Tierra? ¿Qué es lo que, a través de esos 12.000 testimonios, ha podido entender? ¿A qué conclusiones ha llegado?
Bueno, tengo muy pocas certezas sobre el fenómeno ovni. Cuanto más estudio el tema, y yo repito, tengo casi 50 años de investigación, pues menos sé. Pero tengo algunas certezas, muy pocas. Por ejemplo, pues que son muchas civilizaciones que no son de la Tierra. Por ejemplo, pues que tienen una tecnología avanzadísima. Nos pueden llevar miles o cientos de miles de años de ventaja. Y eso, indudablemente, pues crea una situación de superioridad, por lo menos técnica, y que proceden seguramente de diferentes puntos, de diferentes orígenes, tanto de la galaxia como de otras galaxias, como de dimensiones desconocidas.
Sea como sea, no sabemos qué buscan, qué quieren, no sé si estoy equivocada, pero si yo tuviese la ocasión de viajar entre planetas y descubrir uno habitado como la Tierra, lo primero que se me viene a la cabeza es bajar a ver qué civilización hay, con qué civilización me encuentro. Sin embargo, bueno, no lo sé. ¿Hemos tenido un encuentro directo con ellos que sea creíble?
Sí, hay miles de encuentros con los tripulantes, miles, y desde la más remota antigüedad. Las pinturas rupestres de las que hablábamos hace un momento, bueno, pues 12, 14.000, 20.000 años de antigüedad, aparecen pinturas de unos seres con escafandras, con trajes hinchados, con guantes, con botas, al lado de unos objetos ovoides con patas, con antenas, que obviamente pues hace 20.000 años eso no existía, ¿no? Y si alguien lo ha pintado es porque lo ha visto, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ahí. A partir de esos momentos de la antigüedad, repito, hay miles de encuentros, miles, y no exagero, con tripulantes de estas naves en todo el planeta.
¿Le da credibilidad a sus encuentros? Que en esas pocas certezas que dice que tiene, ¿cuáles son que le hacen pensar que sí que han podido ser?
Bueno, pues que los testimonios que yo he podido recoger, que son muchísimos, es muy difícil que coincida, qué sé yo, un señor de Estados Unidos con un señor de Nueva Zelanda o de España o de Rusia, ¿no?, en su testimonio. Es muy complicado, muy difícil, no se conocen entre sí, no saben los unos de los otros y, sin embargo, te están contando prácticamente lo mismo.
Sin duda es muy interesante escuchar estos testimonios. Habrá gente que se lo crea, gente que no, cada uno es libre. Pero más allá de eso, Juan José, quería tratar el tema de los estigmas, de tachar de raros a las personas que se lo toman en serio y que se dedican a estudiar este fenómeno. ¿Cómo es? Porque creo que también lo has experimentado, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente pues he tenido que sufrir muchísimas críticas, ¿no?, y muchas burlas, sobre todo al principio, ¿no? Pero bueno, eso es lógico cuando se está planteando un tema que, bueno, pues resulta extraño, difícil de creer, la gente no tiene información ni se quiere preocupar de reunirla, y entonces, bueno, lo más fácil es burlarse de la persona que está investigando, ¿no?
Siempre se habla de los documentos clasificados en el ejército español, en Estados Unidos y en tantos otros países. ¿Sobre este asunto podéis investigar? ¿Tienen los gobiernos mucha información oculta precisamente de este fenómeno OVNI?
Sí, no los gobiernos, los militares. Los gobiernos es una cosa y el segmento militar es otra. Los militares en todo el mundo prácticamente, sobre todo en Estados Unidos, la Unión Soviética, lo que era Rusia, lo que era la Unión Soviética, Rusia y la OTAN, por ejemplo, pues tienen mucha información confidencial.
¿Y es bueno que siga siendo así, que siga estando esa información clasificada? ¿Cómo afectaría el que se desclasificaran esos papeles, por ejemplo, a la sociedad?
Yo supongo que si eso se diera a conocer, que lo dudo, bueno, pues la sociedad empezaría a plantearse muchas preguntas lógicas. Es decir, si estos seres nos llevan 50.000 años, por decir algo, ¿cómo es el sistema educativo o político o médico, ¿no? Es decir, habría que replantearse todo. Habría que reestructurar todos los principios sociales de la humanidad, y eso no sé hasta qué punto es bueno.
¿Y usted ha tenido alguna experiencia de avistamiento o de encuentro con un ser venido de otro planeta?
Sí, yo he visto estos objetos en 4 oportunidades. En 2 de ellas pude hacer fotos y, bueno, pues lo tengo muy claro, vamos. Es un fenómeno real. Y quizás es uno de los fenómenos más importantes del mundo.
Nos despedimos de Juan José Benítez, periodista y escritor de Mis Primos. Gracias por acompañarnos en la madrugada. Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Gracias.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. You got your big idea.
Ocho minutos para llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Atención, que enseguida llegan los ponedores. Pero antes, nosotros hemos preparado un apartado divertido, ¿no? De nuevo recuperamos nuestra sección.
Esta gente también vota.
Con noticias rocambolescas, noticias que cuesta creer, noticias que nos hacen reír y que son verdad, Carlos Márquez, ¿verdad?
Efectivamente, pues, aunque nos cueste, y por desgracia, algunas son verdad. Y fíjate, Beatriz, va a empezar fuerte la cosa porque empezamos en un funeral.
Anda.
Tremenda canción del Toñón. Te leo el titular del diario El Correo. se llevan el féretro en pleno funeral al no celebrarse la misa en castellano. Esto ha ocurrido, sí, efectivamente, en este caso Dolores Bastida Navarro tenía 95 años y antes de fallecer pues dejó escritas dos voluntades, que la enterraran junto a su marido y que la misa del funeral pues se hiciera en castellano. Debe ser que esta mujer estaba empeñada. Pues lo primero se ha cumplido, ya está junto a su marido en este cementerio, pero lo de la misa en castellano no ha podido ser, al menos en su totalidad, como ella deseaba. La cuestión es que el sacerdote de la parroquia de Cardona dice, y leo textualmente, que empleó el catalán solo en una pequeña parte de las exequias porque le avisaron con poco tiempo y no tenía los misales.
Sabrá leer, ¿no?
Pues hombre, sabrá leer. A lo mejor los tiros han ido por ahí. La cosa es que el sacerdote empezó hablando en catalán y Dolores, pues la hija de la fallecida, avisó a la funeraria que estaba en la ceremonia y ellos, pues, intermediaron con el sacerdote.
Aquí se hace lo que yo diga.
Bueno, pues el párroco paró la misa, se fue y al cabo de unos minutos volvió con otro misal en las manos. Siguió en castellano un rato, pero cuando acabó de leer los evangelios volvió al catalán, el RQR. Así que al final, pues Dolores le pidió a la funeraria que sacara el féretro de allí para acabar rápido con ese momentazo directamente al cementerio. Bueno, el párroco ha hablado y ha dicho que nadie le avisó y que hizo la parte que pudo en castellano porque no tenía los libros. Ha sido una de las noticias más tremendas de esta semana y bueno, pues queríamos traerla aquí a esta sección de Esta Gente También Vota porque efectivamente tiene telita.
Bueno, en fin, que el mundo está un poco loco, que seguiremos investigando y ahondando en este tipo de noticias y todavía mucho más rocambolescas, pero antes de despedirnos y dar paso a los ponedores, queremos escuchar a nuestros queridísimos búhos que se han molestado en buscar los mejores remedios caseros para, sí, ponerle remedio a un catarro común.
Pues sí, efectivamente, vamos a escuchar a los últimos mensajes que nos mandan nuestros queridos búhos. Vamos a escuchar a ver qué nos cuentan José, Manolo y Santiago.
Quedarse en casita, tumbadito en la cama, calentito, después de haberte tomado un vasito de leche calentita, y a pasar el resfriado, los mocos y todo.
Agua de cebolla, ya me lo preparaba mi madre en casa y Iba, mira, hay quien le echa un poquito de miel también.
Remedio casero, un buen vaso de leche con colacao, miel y un chorrón de coñac. Te se quita todo, hasta la buenura.
Vuelve a salir el coñac
y vuelve a salir
la cebolla. Oye,
sí.
Sabiduría popular, ojo.
Para que veas, pues sí. Es que el coñac algo tiene por ahí que debe ser que se lleva muy, pero que muy bien con ese resfriado y que evita que a lo mejor siga. Carl Os nos escribe al Facebook.
¿Carl Os?
Carl Os.
No te ha pasado nada, ¿no?
No, me está
Digo,
cerrando.
Espérate, que se le ha cerrado aquí la glotis.
Se queda
sin aire.
No me ha cerrado el micrófono nuestro técnico Alex. Carl Os dice en el Facebook de La Noche de Cope, dice, buenas noches, aquí en Peralta, Navarra, para la tos se toma pacharán con menta, alivia bastante por la noche.
Bueno.
Curioso esta mezcla. Elías nos dice, buenas noches, vos. Para el resfriado lo mejor para mí es miel del Bierzo, por supuesto, con limón caliente. Y dice, y después, pues si puede ser calor de ombligo ajeno, que eso es mano de santo. Me ha encantado esa expresión.
Que el propio no abriga lo mismo.
El propio no, por mucho pelo que tenga, que algunos tenemos bastante pelo en el ombligo, nada.
No quería yo visualizar eso. Oye, antes de terminar el programa, oiga, hombre.
Hay gente que bueno, no mucho, pero el normal, todos tenemos pelo, hija mía, es verdad. No
¿Esa
sé.
Va a ser la última imagen que me lleve el programa hoy?
No, porque tenemos a los últimos de Filipinas, a ver si escuchamos a los últimos buitos. Vamos a ver qué nos cuentan Antonio de Nérida, Leo, José, que va en su tráiler, y Juan Quesada, a ver qué nos cuenta.
Pimentón rojo en todas las comidas, y todas las comidas con mucha cebolla.
Lo mejor para un catarro o un resfriado es un buen sudor de pecho. Ahora no seré yo quien os diga cómo conseguir un sudor de pecho.
Una buena queimada con aguardiente casera, tu naranja pelada y troceada, un mechero, plántale fuego y quema todo eso.
Y otro remedio también es la miel con naranja y con ese agridulce. Pues podemos tener también otro remedio casero para el resfriado.
No ha salido el jengibre, fíjate. Ah, es, no verdad, ha salido.
Es verdad, fíjate, el jengibre con lo que somos nosotros en la radio de fan del jengibre.
¿Y el romero ha salido?
El romero sí que nos lo han dicho algunos buitos. De hecho, había alguno de los búhos que sí que nos habían mandado algún mensaje ahora mismo. No lo recuerdo porque es que son tantísimos los que nos llegan que me pierdo. Tasio Sánchez dice, buenas madrugadas, búhos, leche con miel y limón, sopitas calentitas y sofá y manta. Dice, si es en buena compañía, mejor. Claro, ahí en este caso la compañía. Si tú estás con mocos, pues no sé yo si va a estar
lo
muy...
Lo mismo no quieren estar a tu lado.
Claro, claro. Y fíjate, nos escribe Rubén J. Hassan. Dice, hola, les escucho desde Argentina.
¡Hola!
Efectivamente, dice, ahora pues toca aquí primavera, pero los remedios caseros para el invierno son té, limón y miel, aspirinas o paracetamol. Dice, por cierto, muy interesantes las entrevistas con los servicios nocturnos, sobre todo las guarderías de los niños. Un saludo desde Argentina. Pues ese es el mensaje que nos
aquí
envía.
Aquí dando ideas, porque ahí hay un yacimiento de empleo.
Aquí hay negocio.
Aquí
hay negocio, efectivamente. Pues mandamos un abrazo a Ángel, nuestro búho orgulloso, a Carlos de Toledo, Fátima de Las Palmas, Manu de Zaragoza, María de Palma de Mallorca, Peli Rosa de Barcelona, Saltarina Chela.
Wow.
Y fíjate, ha sido decirte lo del pelo del ombligo y fíjate qué canción nos ha puesto este técnico. Alex.
Pues hala, venga,
no
vamos a soltarnos todos la melena.
Venga. Si total, algunos nos vamos a dormir, pues ya nos vamos despelotando de camino. Si total, qué malo. Ay, bueno, ya está.
Qué buena canción, por cierto.
Claro.
Temazo.
Claro.
Temazo, venga. Vamos a escucharlo hasta el final. Llegan las noticias con Gonzalo Zavalla y enseguida los ponedores con Carlos Moreno, el Pulpo y todo su equipo. Vamos con el primer despertador de la radio. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Gracias por dejarnos formar parte de tu vida en la noche.